La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, hola, aquí vengo con efemérides, cumpleaños, historia de la sinfonía y otras mandangas. Musicales. Por ejemplo, vamos a empezar recordando a un compositor que murió hace un siglo, sí, el 27 de septiembre de 1921, el alemán Engelbert Humperdinck, que había nacido en 1854. Estudió música en el Conservatorio de Colonia, donde nació, y también en la Escuela de Múnich. Ganó becas y premios y, bueno, pues viajó por el mundo y todos esos viajes le inspiraron bastante. Pero quizás sobre todo se le recuerda porque hizo buena amistad con Richard Wagner, al que conoció en Nápoles en 1880. Incluso este le contrató como colaborador y asistente para el estreno de Parsifal en el Festival de Bayreuth. E incluso le nombraría su apoderado cuando la familia fue a hacer vacaciones en Italia. Bueno, pues Humperdinck unió la influencia de Wagner con su propia personalidad, en la que muestra ser un gran amante de lo popular y sobre todo de lo infantil. Y su obra más conocida y prácticamente la única que se recuerda hoy en día es su ópera Hansel y Gretel, que tiene además el libreto de su hermana Adelaide. La ópera es bastante wagneriana, aunque por supuesto con sus toques particulares. Vamos a escuchar la obertura, que es un pedazo de poema sinfónico, desde luego, de unos 8 minutos, magníficamente orquestado, y que, pues ya sabéis, es una especie de popurrí introductorio de temas que se escuchan después en el resto de la obra.
Thank you.
Con este tema de la oración comienza y concluye la obertura de la ópera Hansel y Gretel de Humperdinck, basada por supuesto en el cuento de los hermanos Grimm. Así hemos recordado al compositor alemán, gran seguidor de Wagner y que trabajó incluso en el Conservatorio de Barcelona a finales del siglo XIX, hace 1885. Por cierto, sabéis que esta ópera Hansel y Gretel se estrenó en Weimar en 1893 y la dirigió Richard Strauss, ¿eh? Todo un personaje. Bueno, pues ahora vamos con otro fenómeno absoluto, que cumple 80 años, el bajo barítono italiano Ruggero Raimondi. Más de uno lo habréis visto porque ha venido muchas veces a España, pero es que aparte de ser un gran cantante, pues ha aparecido en bastantes películas, algunas basadas en óperas, otras no, e incluso en alguna serie de televisión en Francia. Y eso que Raimondi dicen que al principio era bastante tímido y por tanto como actor no funcionaba, pero poco a poco fue creciendo y se ha convertido en uno de los mejores cantantes actores de la historia. También es quizás el bajo con más grabaciones en la historia del disco, con lo cual Ruggero Raimondi ha trascendido fronteras. Nació en Bolonia en 1941 y, como digo, pues se ha hecho mundialmente célebre cantando, por ejemplo, el Felipe II del Don Carlo, pues el Procida de las Vísperas Sicilianas, por supuesto el mismísimo Comendador en Don Giovanni, o también ha cantado el Don Giovanni, y bueno, pues el Escamillo de Carmen, y también los grandes papeles de las óperas de Gioachino Rossini. Yo creo que quizás merecía la pena escucharle cantando la famosa aria de la calumnia, esa que dice que la calumnia es un vientecillo que poco a poco va susurrando y al final se convierte en un golpe de cañón, y pobrecillo al que le cae la calumnia encima. Ese sería el resumen de este aria realmente genial que el cisne de Pésaro Rossini inventó para el primer acto del Barbero de Sevilla. Pues aquí va James Levine dirigiendo a la Sinfónica de Londres y nuestro homenajeado, el gran Ruggero Raimondi.
Scorrendo, barronzando, barronzando, nell'orecchio della gente, si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, bastardire, 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 fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sembra il cuore la tempesta che nel sende la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa dolor gelare, alla vita d'occhi sotto, si ritraga, si rinocchia, e produce un'esplosione. Come un colpo di cannone, contro il volto del
La maravillosa voz de Ruggero Raimondi, pero no solo eso, su intención, su dicción, su manera de interpretar, magnífica, y como digo, en escena era espléndido, sin duda. 80 años contemplan ya al gran cantante boloñés. Vamos a continuar aquí en la batuta mágica de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, con más cositas de don Tommaso Albinoni, que nació nada menos que hace 3 siglos y medio. Y que en su última colección de conciertos publicada, la de la Opus 10, pues nada menos que se lo dedicó al marqués de Castelar, don Lucas Fernando Patiño, que había desembarcado, por así decir, en Italia como comandante militar durante la Guerra de Sucesión de Polonia, en la que España y Francia recuperaron Nápoles para los Habsburgo. Y colocaron allí al soberano Borbón a la cabeza de este nuevo reino. Bueno, hay que decir que seguramente Albinoni y Patiño se conocieron durante el carnaval de Venecia, cuando Patiño debía asistir a la ópera. Se cree que hacia 1734. Bueno, ¿y cuál es el homenaje además que le hace no solo la dedicatoria? Porque esto se hacía habitualmente y de esta manera se conseguía mecenazgo, ¿no? Para la publicación de los 12 conciertos, en este caso para violín. Bueno, pues que el primer movimiento, el violín trata de imitar literalmente una guitarra española. Y en el final, la línea melódica también evoca claramente la pasión supuestamente española que... como exótica, ¿no? Y en el tiempo lento, el larghetto, al primer violín le imita un segundo, pero ojo, no haciendo eco, literalmente, sino parafraseándolo, ¿no? O sea, es decir, haciendo una melodía un poco alrededor del tema que evoca el principal. Aquí va Simon Standage con el Collegium Musicum 90 en este concierto en do menor. Thank you. esa especie de imitación de guitarra, quiso homenajear al Albinoni, al condestable, al comandante Patiño, ¿no? Y aquí estaba este Allegro Larghetto y Allegro Assai, los tres movimientos del concierto en do menor opus 10, número 11 de Tommaso Albinoni. Aunque como veis, más que concierto para violín, realmente es un concierto grosso, ¿no? En la que la participación de solística es bastante reducida. Bueno, era lo que se llevaba, ya sabéis cómo está pasando con el tema de la sinfonía, pero después hablamos de eso, porque ahora nos quedamos con el ballet Pulcinella de Igor Stravinsky que estamos glosando. Hoy vamos a llegar a escuchar una parte interesante con cinco numeritos, muy breves todos ellos, son cinco números en seis minutos, fijarse lo poco que duran, ¿no? Larghetto, Allegro a la breve, Tarantela, un andantino que canta la soprano y una tocata. Bueno, pues en esa pequeña aria dice "sé tú mami", o sea, si me amas. ¿Y por qué? Bueno, pues vendría a ser el momento del perdón. A ver, ¿qué pasa? Habíamos dejado el otro día al pobre Pulcinella apuñalado en el suelo. Pensábamos que iba a morir. Pero de repente aparece un supuesto mago, es Furbo, uno de los personajes, y revive a Pulcinella. En realidad, claro, todo era una farsa orquestada para conseguir que Pimpinela perdone a Pulcinella. Y efectivamente, eso es lo que sucede, por eso se lo canta en el aria.
Oh,
Hasta ahí estos cinco números del ballet Pulcinella de Igor Stravinsky, este ballet neoclásico, ya sabéis, basado en autores barrocos, precisamente, Pergolesi y otros. Y vamos a esa época, o incluso un poquillo antes, porque vamos a hablar de nuestra historia de la sinfonía aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, de Alessandro Stradella. Este compositor nació en Bolonia en 1643 y muchos le atribuyen el hecho de haber creado el Concerto Grosso. Ya sabéis, de ese tipo de concierto a medio camino entre el concierto propiamente dicho y la sinfonía instrumental, y que derivaría posteriormente, por un lado, en el concierto con solista y por otro en la sinfonía, ¿eh? Así que por eso hoy le traemos aquí. Estuvo, por así decir, eclipsado por las obras de Corelli, al que muchos después le atribuyen lo del Concierto Grosso, porque son más famosos quizás los suyos y más bonitos, podemos decir, y también por Vivaldi y otros barrocos de la época. Bueno, la vida además de Stradella fue muy particular, porque nació en una familia aristocrática y murió asesinado, porque era un ligón, al parecer. Bueno, ya lo contaremos en otro momento. Ahora nos quedamos con el tema sinfónico y vamos a escuchar precisamente la sinfonía avanti l'oratorio, o sea, sinfonía antes del oratorio, vamos, lo que sería una especie de obertura de uno de sus oratorios, que escribió bastantes. Se cree que este se estrenó un año antes de su muerte, 1681, y se titula La Susana. Encontramos aquí lo que él llama sinfonía, pues como una especie de concierto grosso. Ya veis que hay muchas partes cortitas, lento, rápido y hasta fugadas. Thank you. Pues hasta ahí esta sinfonía con la que comienza el oratorio La Susana de Alessandro Stradella. Como veis, realmente un concierto grosso, ¿no? Al uso, y que daría paso a futuras historietas sinfónicas. Ya seguiremos con el ligón de Stradella. Era el conjunto Harmonices Mundi, dirigido por Claudio Astronio, quien interpretaba esta pieza barroca. Y vamos a continuar ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con Camille Saint-Saëns, el compositor francés que murió en 1921, hace un siglo, y del que íbamos a escuchar música pianística suya, porque él fue un gran pianista y organista, y escribió bastantes páginas para ella, lo que ocurre es que, para teclado digo, pero no muchas son famosas, ¿eh? Bueno, esta que os traigo aquí es una pieza para dos pianos, su Polonesa Opus 77, una obra generosa de duración, con un tema principal y que, como digo, pues se va repitiendo y que, bueno, pues seríamos capaces de bailar, ¿no? El tema principal está en fa menor, hasta que, por supuesto, al final vaya variando poco a poco y module a mayor. Vamos a escuchar a Gaby Casadesús y Philippe Entremont en esta Polonesa de Saint-Saëns. Era la polonesa Opus 77 para dos pianos de Camille Saint-Saëns. Curiosa obra, bonita, ¿verdad? Interesante de tocar, además, y con la que él seguro debió de divertirse tocando con algún amigo o amiga. Bueno, pues tras la música de Saint-Saëns vamos a terminar hoy el programa evocando a Carl Nielsen, el compositor danés más famoso del primer tercio del siglo XX y que murió hace 90 años, en 1931. Era de familia humilde y aún así consiguió estudiar música por su tesón y por su buen hacer. Hoy en día se le recuerda sobre todo por sus sinfonías, aunque también escribió conciertos para flauta y clarinete que se tocan habitualmente, un bonito quinteto de viento y los ballets Aladín y Mascarada, y también canciones danesas. Pero bueno, como digo, sobre todo fuera de Dinamarca, sus seis sinfonías son las que más se interpretan. No son largas, duran poco más de media hora, y los instrumentos de metal son muy importantes. Incluso tienen nombres o subtítulos algunas de ellas. La segunda se llama Los Cuatro Temperamentos, la tercera La Expansiva, la cuarta La Inextinguible, y la sexta, que es con la que nos vamos a quedar, ya que fue la última que escribió, se llama Sinfonía Semplice, o sea, Sinfonía Simple. La terminó en 1925 y, como digo, pues suena a veces un poco extraña, ¿eh? De verdad, porque va cambiando. Empieza en sol mayor y se mueve a si bemol mayor. Comienza con una intención un poco idílica, pero después de una melodía del violín hay tanto luces como sombras. Vamos allá con la sexta sinfonía de Nielsen. Hasta otra batuta mágica.